Miramos la actualidad desde todos los ángulos.
Palabras sacan palabras.
En Futuro, la radio del rock.
Bueno, sin duda, la noticia más importante para la Iglesia Católica Chilena en siglo, quizás en su historia. Esta mañana se habrá que conoció que los 34 obispos chilenos presentaron su renuncia, dejaron sus puestos a disposición del Papa argentino para que decida el futuro de estas personas. En la carta que le entregó Francisco a los obispos chilenos, cuestionaba a la Iglesia Nacional porque había mirado hacia el interior y había permitido lo que dominaba la psicología de la élite, que desembocan en espiritualidades narcisistas y autoritarias, dijo, en las que en lugar de evangelizar, lo importante era sentirse especial. En tanto, la Conferencia Episcopal Chilena agradeció a las víctimas por su perseverancia y su valentía a pesar de las enormes dificultades personales, espirituales, sociales y familiares que han debido afrontar, dijo, tantas veces en medio de la incomprensión y los ataques de la propia comunidad eclesial. Vaya cambio de giro, vaya cambio de guión en esta historia vaticana, y uno de los denunciantes en esta historia precisamente, y también habló con el obispo Chicluna, denunciante de abusos por parte de los maristas, es Jaime Concha, quien está al teléfono. ¿Cómo estás, Jaime?
Hola, Freddy. Muy buenas tardes.
¿Qué sensación te deja todo esto que está ocurriendo, Jaime, como denunciante de parte de los maristas?
Mira, hay una mezcla de sensaciones, en realidad, porque por un lado uno no logra ver la coherencia entre lo que todos ya sabemos, ¿cierto?, que fue tanto la carta que envió Francisco a los obispos de Chile, invitándolos a reunirse con él en estos días, y por el otro lado el documento que les entrega él el primer día en esa reunión breve, que era para poder reflexionar. Y después tenemos el lenguaje no verbal que hemos visto por la televisión todos nosotros de los obispos, y el discurso de los obispos que parecían en estos días que andaban de tour por Europa, ¿cierto?, recorriendo Roma, que no tenían idea de lo que los periodistas le preguntaban sobre esconder, hacer desaparecer información, que no tienen idea de quién podrá haber desinformado al Santo Padre, etcétera, etcétera. Todo esto nos deja perplejos y con desconfianza de lo que verdaderamente son capaces de hacer, porque aquí, como tú bien decías, hay un giro en 180 grados en el discurso tanto del Papa como de ellos. O sea, hemos conocido durante todos estos años, ¿cierto?, una iglesia que encubre, una iglesia que miente, una iglesia que esconde, una iglesia que no acoge, y ahora, ¿cierto?, encontramos con una iglesia de la confianza, una iglesia que invita, que muestra la verdad, que pide perdón, y entonces son las acciones concretas lo que en definitiva nos van a mostrar por dónde va el camino de la Iglesia Católica.
Tú tuviste una reunión con Chicluna, ¿no? Fuiste parte, ¿no?, de lo que conoció Charles Chicluna cuando vino aquí, este prelado de la Iglesia Católica maltés que envió el Papa. ¿Qué le dijiste puntualmente?
Mira, primero hay que reconocerle a un señor Chicluna su profesionalismo, su misericordia. Piensa tú que él había sido operado en esos días por una cirugía abdominal, tenía cálculos en la vesícula, estaba en reposo y se levantó especialmente para recibirnos a nosotros esa mañana, lo cual nosotros le agradecimos infinitamente. Y él nos invitó a orar en primer lugar, y en segundo lugar nos dejó claro que era muy importante para ellos que le entregáramos nuestro testimonio, y que independientemente de entregarle nuestro testimonio a él, colaboráramos con la justicia canónica para completar la investigación que se estaba llevando en esos momentos para analizar los crímenes en la congregación de los hermanos maristas. Él nos escuchó con mucho respeto, con mucha misericordia, y a medida que le fuimos contando nuestro martirio, él se emocionó mucho, le pedía a su secretario Jordi Bartomeu que tomara nota. Y cuando, por ejemplo, yo iba relatando el abuso que me había cometido Christian Precht, él se detuvo, me pidió que me detuviera, conversó con Jordi Bartomeu y volvió a señalar Precht otra vez. Y entonces se notaba que él tenía toda la información, tenían ellos, cierto, llamémoslo así, palabras claves que nosotros íbamos señalando, que confirmaban la verosimilitud de lo que estábamos contando. Él mismo después nos instó, nos dio claves de justicia canónica para que nosotros solicitáramos en la justicia civil chilena
¿ya?
¿Cierto? Medidas de reparación concreta por el daño causado por los sacerdotes del arzobispado, ¿cierto? Y también por los miembros de la congregación. Oye, hermanos maristas.
Jaime, claro, había muchas volteretas en esto, ¿no? Tú lo mismo lo dijiste, de primero de parte del Papa, ¿no? Este Papa que dice que los feligreses de Osorno eran unos tontos manejados por el surderío, y luego que quería pruebas, que no le constaba nada, y luego ahora manda esta durísima carta como si fuera otra persona, ¿no? Como Dr. Sí. Jekyll y Mr. Hyde del asunto. Y también la voltereta de la propia conferencia episcopal, ¿no? Donde a ustedes, como víctimas, le agradece la perseverancia y su valentía. ¿Cuál es la verdad de todo esto? ¿Con qué sensación te quedas tú?
Mira, es que en realidad a uno le queda la sensación que todo lo que ellos dicen y todo lo que ellos hacen, estoy hablando de la conferencia episcopal, ¿cierto? Es una burla. O sea, se manejan en un universo paralelo, ¿cierto? Esta psicología de la élite que tú mencionabas, que está muy bien descrita en el documento que le envía Francisco, o sea, muestra claramente cómo ellos se miran el ombligo, cómo ellos se han desvinculado de su rol de pastores, más bien son lobos, ¿cierto?, que cuidan de su feudo, y allí entonces esa actitud, ¿cierto?, de total distancia con su comunidad. Y eso, como te digo, mira, a uno como víctima lo daña, lo vuelve a dañar, porque es lo que hemos visto durante todo este tiempo. Entonces, son palabras vacías, son palabras que se hacen, ¿cierto?, para tratar de limpiar la imagen de ellos, pero que en ningún caso vienen desde el corazón, sino que solamente desde el interés de salir al paso. Saben ellos que están siendo observados por todos nosotros, y entonces, aún así, no tienen ningún gesto de arrepentimiento. O sea, eso ya casi deslinda en lo psicopático, lo perverso, y eso es lo que a uno lo asombra, lo deja perplejo.
Estamos en Palabras, acá en Palabras, hablando con Jaime Concha, que es uno de los denunciantes de abusos por parte de los maristas. En su carta también el Papa, y aquí uno se pregunta hasta qué grado, ¿no?, de podría estar la Iglesia chilena respecto de las palabras que dice el propio Papa, de que hay una formación también de homosexuales activos. Aquí el problema no es que sean homosexuales ni heterosexuales, sino que sean activos sexualmente, porque eso va en contra del celibato. Y hacia abajo, entonces, los que han sido formados, los que debieran tomar las riendas, supuestamente ahora con esta renuncia o puesto a disposición de 34 obispos, ¿no?
Esto está recién empezando, y claramente Francisco también lo dice en su carta. O sea, aquí no basta descabezar a la jerarquía de la Iglesia Católica chilena. Aquí hay que hacer cambios en la organización y en la estructura. O sea, imagínate tú, o sea, ¿con qué criterios se seleccionan los sacerdotes, los religiosos, las religiosas acá en Chile? ¿Cómo funcionan los seminarios? Uh-huh. Nosotros tenemos muchos testimonios de ex seminaristas, de sacerdotes incluso, que han sido abusados en su periodo de formación, y donde muchos de los que aquí aparecen ahora volviendo de Roma, ¿cierto?, han sido los abusadores. Y entonces eso es muy grave, porque hay una cultura del abuso que aquí se ha autoperpetuado, que tiene que ver, ¿cierto?, con que hay un grupo especialmente de, llamémoslo así, de machos, ¿cierto?, que tiene una sexualidad desviada, y donde allí yo me diría, hay una heterogeneidad, ¿cierto?, de tipo de personalidades, y donde, claro, hay un grupo tal vez importante de homosexuales, pero también hay heterosexuales, sí, ¿cierto? Y es importante tenerlo presente, porque a propósito del discurso feminista, ¿cierto?, que hoy a los hombres nos debería activar para poder analizarnos y reflexionar sobre la masculinidad. El rol que tiene el machismo al interior de la Iglesia Católica es muy importante y está detrás de toda esta sexualidad perversa. El rol secundario que han tenido las mujeres al interior de la Iglesia, hemos conversado también con religiosas que verdaderamente muchas veces están en situación de esclavitud al interior de la Iglesia Católica. El rol de las laicas mujeres es muy importante, que haya una, de verdad se abran puertas de participación. Claro. Y por el otro lado, cierto, que la Iglesia cumpla con todas las indicaciones que ha dado ya el año 2014 el Comité de Infancia de las Naciones Unidas, ¿cierto?, para que creen espacios, ambientes seguros para los niños y que haya una atención especializada, adecuada a todas las víctimas de abuso.
Sí, que es bueno lo que tú puntualizas, aquí no se trata de que sean heterosexuales u homosexuales, no, por ahí no va el problema es que, como decía el Papa en la carta, que sean activos y sean perversos a la hora de atacar niños, ¿no?
Así es, pues. Y mira, aquí hay que ser muy cuidadoso, porque, mira, es súper fácil, estamos acostumbrados aquí a crear monstruos, ¿cierto? Es más fácil pensar que un monstruo es el que abusa a pensar que puede ser alguno de nosotros. En Chile, el principal miedo que tenemos es a sufrir, y por el miedo a sufrir muchas veces preferimos creernos las mentiras o inventar monstruos. Y entonces aquí es muy fácil, ¿cierto?, empezar a culpar a las minorías sexuales como los principales autores, claro, de estas aberraciones. Oye. Pero aquí también, ¿cierto?, es muy importante, como te decía, que analicemos bien cómo se vive la sexualidad dentro del clero, ¿cierto?, cómo se educa al clero en relación a las nuevas pautas sociales de convivencia que todos nosotros tenemos que empezar a aprender. O sea, tú y yo, ¿cierto?, a partir del discurso feminista tenemos que cuestionarnos, ¿cierto?, cómo nos comportamos socialmente con las mujeres. Y entonces, sí, esa misma discusión es la que se tiene que dar al interior de la iglesia. ¿Cómo se relacionan entre sí el clero? ¿Cómo se relaciona el clero con los laicos? ¿Cómo se relaciona el laico con las autoridades de la iglesia? ¿Cómo se cuidan a los niños? ¿Cómo se permite que las minorías sexuales puedan participar también y vivir su fe? Son temas que son muy relevantes.
Sí. Por último, Jaime, también teniendo en cuenta que esto no es algo de hoy, ¿no?, sino que es algo atávico dentro de la iglesia y la historia, hay una cadena de víctimas que luego se convierten en victimarios y así, ¿no? Se van renovando estos problemas y estos abusos sexuales también. ¿Hasta dónde tiene que cortar la iglesia? ¿Desde dónde tiene que renovarse ahora para tener un nuevo rumbo y para que realmente ustedes, los feligreses, vuelvan a creer en ella, ¿no?
Bueno, aquí hay que darle tiempo al tiempo, como se dice. O sea, hay medidas que son inmediatas, pero sobre todo a largo plazo, obviamente vamos a tener que esperar que surja una nueva generación de pastores. Y entonces, por eso te decía yo que es muy importante ahora ya establecer medidas para cambiar los criterios de selección y cómo se forman esos futuros religiosos y religiosas. De allí van a surgir nuevas autoridades de la iglesia. Entonces, tenemos que estar los ciudadanos muy atentos. Y mira, te quiero agregar una cosa que es muy importante. Acá, en medio de toda esta tragedia, hay un actor que ha estado muy pasivo, escondido, y que yo llamaría a sacarlo a la cancha, a mostrarse, que es el Estado chileno. O sea, cuando frente a este documento tan potente, tan incendiario de Francisco hacia el clero chileno, o sea, ¿qué dice el Estado? ¿Qué dice el ministro de Justicia? ¿Qué dice el presidente de la República frente a esta tragedia, a la cual estos apremios ilegítimos, a estos crímenes, sí, de lesa humanidad que ha cometido la iglesia chilena? O sea, así como en Australia, ¿cierto?, dado la gravedad de las denuncias, se formó una comisión de verdad y justicia al más alto nivel. Yo llamaría al presidente Piñera a que haga exactamente lo mismo. Yo creo que se merece que se investiguen los abusos sexuales cometidos por la iglesia a partir de los años 50, ¿Jaime?, hacia el 2018. Yo creo que allí podemos encontrar toda la verdad, porque piensa tú que solamente, ¿cierto?, somos 64 o 80 los que hemos podido hablar y aparecer dando nuestro testimonio. Pero detrás, sí, de nosotros hay muchos que están sufriendo en silencio.
Por último,
y a ellos nos debemos también.
Sí, por último, y para terminar, estamos medio pasado a tiempo, pero para entender también el proceso humano que hay detrás de esto, ¿qué te ha significado a ti en la vida, ¿no?, haber sido abusado por alguien al quien creías? En este caso tuyo puntual es Cristian Precht. No sé si habrán otros de los que tú has denunciado, ¿no?, con el nombre de Cristian Precht, pero ¿qué te ha significado a ti y a, sí, muchos que fueron abusados por la iglesia, por gente,
mira,
de la iglesia?
Yo te puedo decir que yo fui abusado por 6, no uno. Uh-huh. Entonces, eso es una vida crucificada. O sea, a mí me hicieron un tatuaje en mi alma que me va a acompañar el resto de mi vida. Yo, imagínate, tengo 55 años, esto comenzó a los 10 años, y entonces me fracturaron mi infancia, me fracturaron mi vida, mi sexualidad, mi masculinidad, y he tenido que cargar con eso. O sea, he sobrevivido, estoy aquí vivo para contarlo, pero desde mí, desde mi instinto de sobrevivencia, desde todos aquellos adultos que me cuidaron, que me ayudaron a salir adelante, de mis terapeutas. Pero es un dolor, es un sufrimiento, primero en silencio, y ahora que yo lo he verbalizado, hago sufrir a mi familia, a mis hijos, a todos, ¿cierto?, los que me conocen por esto que me pasó, y entonces quiero pasar del sufrimiento a la acción. Viendo la posibilidad de cambiar, como han cambiado las cosas, logro tener un sentido para ese sufrimiento y poder abrirme a la felicidad y a la esperanza de que haya justicia.
Jaime Concha, denunciante de abusos por parte de los maristas en Palabras Sacan Palabras. Jaime, bueno, felicitaciones por tu valentía y gracias por la entrevista.
Gracias, Freddy, un abrazo.